El golpe más duro que nos ha dado esta pandemia ha sido la pérdida de tantos mayores. España tiene uno de los índices de esperanza de vida más altos del mundo. Y sin embargo, o quizá por ello, el virus se ha llevado a muchos por delante cuando todavía no les tocaba y estaban todavía con tiempo para seguir disfrutando de la vida. La situación ha sido especialmente grave en las residencias, en las que el personal estaba totalmente desbordado por la falta de recursos ante la multiplicación de los contagios y luego porque tampoco estaba muy claro qué era lo que había que hacer en un primer momento. Lorena Fernández, ¿verdad? Teníamos a nuestra compañera Lorena Fernández, pero bueno, te cuento lo que nos iba a contar ella, que precisamente la gestión de estas residencias es una de las polémicas que nos deja esta terrible experiencia que estamos pasando. En estos meses, distintas organizaciones de geriatras han pedido un cambio de modelo a la hora de cuidar a las personas mayores, ¿verdad, Lorena? Iba a decir ancianos, pero no me gusta la palabra ancianos. Me gustan nuestros mayores.
Sí, ¿me oyes ahora, John?
Perfectísimamente.
Es que esta cosa es de la técnica, bueno. Sí, nuestros mayores, hay que tener en cuenta a ellos siempre, porque la verdad han sido los más golpeados por esta pandemia y ojo, porque la cosa no ha terminado y parece que esos brotes han regresado a las residencias, a nuestros mayores.
Sí, tenemos con nosotros al doctor José Augusto García Navarro, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor, se culpa mucho a las residencias, pero en realidad hemos fallado como sociedad, como sistema en general, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, yo creo que la reflexión hay que hacer la reflexión respecto al tratamiento que le hemos dado durante la epidemia de coronavirus a las personas mayores de forma más global y no solamente centrarlo en las residencias. No hay que olvidar que el coronavirus ha afectado de forma importante a las personas mayores, específicamente en las residencias, pero también fuera de las mismas, y es importante que lo que hemos vivido no nos vuelva a vivir, ¿no? Yo, en este sentido, sí que le pido más agilidad a nuestras administraciones, ¿no? Que pongan realmente el problema en el sitio que está, porque en estos momentos pues el coronavirus está entre nosotros, sigue afectando más a las personas mayores. Mire, en la última semana han fallecido solamente 25 personas, pero 16 de ellas tienen más de 80 años. Quiere decir, siguen siendo especialmente vulnerables estas personas y, por lo tanto, para nosotros es muy importante no coger vacación. Seguimos con el coronavirus delante. Y todos tenemos que estar intentando remediar la situación que hemos vivido, que ha sido de una tragedia humana indescriptible.
Doctor, le quería comentar un asunto sobre el que hay mucho debate y mucha polémica. Hemos conocido que el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron este martes para acordar un plan de respuesta a esos posibles y a esos brotes que ya se están produciendo en las residencias. Lo primero que le quería preguntar, ¿qué han acordado? Y segundo, si no cree que llegan un poco tarde, 5 meses después de dar inicio la pandemia en nuestro país.
Mire, déjeme que le dé unos datos al respecto, ¿no? La primera muerte que tenemos por coronavirus es de una persona de 99 años en la Comunidad de Madrid, que se produce el día 3 de marzo de este año. El primer protocolo que publica... es muy genérico, por cierto, que publica el Ministerio de Sanidad, lo hace el día 6 de marzo de este año. Y el 20 de los muertos por coronavirus en España, que están en una cifra más o menos de unos 28.000 personas, 20.000 han fallecido en residencias de mayores. La reunión de acuerdo de las comunidades autónomas y el Ministerio de Asuntos Sociales de España se produjo hace 2 días. Yo creo que no hay que decir mucho más.
No.
Es decir, además se han marcado objetivos para el próximo mes de septiembre. Oiga, lo acabo de decir antes, aquí no hay vacaciones para nadie. Estamos en la situación de emergencia, hay que seguir protegiendo a esta población vulnerable.
Claro,
por lo tanto, los objetivos hay que marcarlos para la semana próxima.
Claro.
Para
por eso
ya.
Decía,
teníamos
por eso
que
decía
tener los
yo, doctor,
meses.
Claro, por eso decía yo, doctor, antes que esto no es un problema que la pelota caliente se la pase a las residencias, sino que esto es un problema como sociedad. Y cuando digo sociedad, digo, pues obviamente la administración, las personas que tienen que tomar medidas, claro, que no pueden estar pensando en que esto hay que hacerlo a largo plazo, sino a cortísimo plazo y además día a día y cambiando, porque las dos cosas también van cambiando. Hablando de eso, ¿estamos preparados para afrontar una segunda ola? Que Dios no quiera no llegue.
Bueno, por el acuerdo que se llegó hace un par de días parece que no, porque dicen tenemos que tener todos en septiembre los planes de contingencia de cada residencia. El plan de contingencia lo único que dice es cómo se sectoriza una residencia y en el caso de no poder sectorizar, si aparece una persona positiva, dónde se deriva a esta persona para separarlo del resto y que no siga progresando la infección. Este es un plan de contingencia. Y se supone que deberían estar ya en marcha hace muchos meses el plan de contingencia. Parece que no. Nos están diciendo en septiembre tendremos, y hemos llegado al acuerdo de que todas las residencias tendrán la reserva estratégica de 4 semanas de consumo de equipos de protección individual, de EPIs. Se supone que también deberíamos tener ya esta protección de equipos de protección individual. E incluso se llega al acuerdo de cómo recoger los datos para hacerlos de forma homogénea y de alguna vez por todas sepamos realmente cómo nos ha afectado la epidemia de coronavirus a las personas de las residencias de mayores. Y eso tampoco lo tendremos hasta septiembre. Por lo tanto, yo mucho me temo que de forma heterogénea, eso sí, en el país, habrá zonas en las cuales una segunda rebrote en la residencia puede volver a causar problemas reales de salud.
Pues José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Por desgracia creo que vamos a tener que llamarle, y además en este tono y en estas máximas de preocupación que tenemos todos los que pensamos con simplemente 2 dedos de frente, y es que algo se hizo mal y algo se sigue haciendo mal. Por eso tendremos que volver a hablar con usted, mucho me temo. Y le voy a decir una cosa, tengo amigos geriatras y están pasando angustia personal porque están viendo que muchos de sus pacientes se le están yendo por inoperancia de la sociedad, insisto, y no tanto por no haber podido salvarles que se les podría haber salvado. De eso hablaremos otro día, si le parece.
Hablemos cuando lo necesiten. A mí me parece que es importante presionar para que realmente esté todo en marcha. Y no es una presión, digamos, política interesada. Simplemente para proteger lo que tenemos que proteger, claro, que son los ciudadanos más vulnerables. No hay otra cosa. Y ojalá algún día hablemos de envejecimiento saludable, que para todos será mucho mejor. Pero de momento tenemos lo que tenemos.
Pues,
que
tengan muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Pues la verdad es que claro hablaba el doctor, ¿eh?
Lato lo ha dejado claro, ¿eh? Que desde marzo no se ha hecho nada, que la reunión llegó anteayer, ¿eh? Parece que no aprendemos nada, John.
No, da igual. Y además seguimos en la misma máxima de que las personas mayores nos parecen eso, cosas viejas, que uno puede prescindir de ellas y no pasa nada.
Yo le pido a los jóvenes que se acuerden de sus abuelos, ¿eh? Hay que tenerlo siempre en cuenta.
Sí, porque si no igual van a tener que ir a un funeral, encima triste, más triste de lo habitual, por culpa de la estupidez de no haberlo pensado antes. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, que veo alguno de nuestra edad que es bastante lerdo. Dicho esto, te voy a hablar de algo mucho más simpático.
Cuéntame.
¿Sabes que hay una localidad que se llama Sobradillo?
¿Dónde está esto?
Te lo cuento ahora mismo.
Venga, vamos.
Vamos allá. Y es que vamos a recorrer la España vaciada, esa que cada vez, por desgracia, es más grande y se vacía más. Emprender en cualquier lugar es difícil, pero en un pueblo, imagínate. Y más si es el municipio muy pequeño. Aunque en los últimos años la oferta de ocio está siendo muy demandada precisamente en los pequeños pueblos. Muchos quieren impulsar el turismo rural abriendo hoteles, abriendo restaurantes, actividades. Bueno, pues uno de estos municipios que quieren fomentar el turismo es Sobradillo. Me preguntaba Lorena, ¿dónde está? Pues en la provincia de Salamanca. Está situado en un espacio natural, con monumentos emblemáticos y con gran potencial turístico. Y es de esos sitios que dices, vamos a aprovechar que ahora no se puede salir mucho fuera de España para conocer esos lugares. Y es más, este año bien, pero el que viene todavía será mejor, porque José María González, tu alternativa y la de tus compañeros y paisanos para fomentar el turismo en el pueblo, ¿cuál es? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mire, es el intentar hacer un espacio para caravanas, porque vemos que es la segunda forma de viajar que tenemos en España, ¿sabe? Y que es lo que más ocupa. Después de los hoteles está el tema de caravanas. Y queremos hacer un pequeño panque de caravanas para que la gente venga, nos visite y conozca la zona. Claro. Que de verdad que es preciosa. Estamos en un espacio natural, como muy bien has dicho antes. Estamos en una zona de reserva de biosfera, meseta ibérica, que es la más grande de España. De Europa. Las relaciones con Portugal son muy buenas y la calidad de los productos agroalimentarios y el sector servicios y la gastronomía son excelentes.
Y luego tenéis un torreón, el torreón de Sobradillo, creo recordar.
Sí.
Que es un monumento espectacular.
El torreón es la torre del homenaje de un antiguo castillo que había, que es lo que nos conserva, que además acoge ahí la Casa del Parque, el espacio natural. Y bueno, pues está acondicionado para el tema natural y está realmente merece la pena verlo, porque hay especies en cartón piedra que están logradísimas, hay fuentes naturales, hay fotografías de la gente de aquí, de esta zona, de arribeños, que son los que han creado esto y han conseguido, bueno, pues respetando la naturaleza, hacer un espacio reserva, que lo dice la, no es que lo digamos nosotros, que lo dice la UNESCO.
Pues fíjate, yo que me he recorrido, y no hace muchos años, y me sorprendió gratamente porque como persona del norte no conocía ese verde también tan especial que tenéis en Castilla y León y en Extremadura, vosotros que estáis ahí además fronterizos con incluso Portugal, el hecho de ir conociendo esos lugares que son una auténtica maravilla desde el punto de vista natural, porque creo que vais a hacer, hablando de todo, es una piscina natural, ¿no?
Sí, pues la llevamos ya años rondando la idea, porque antes, pues bueno, antes y ahora, este pueblo es un pueblo ganadero, evidentemente. Pero claro, ahora ya no viene al pueblo como antes, ya no se hay fuentes que se utilizaban para que viviesen los animales, pero es claro, ahora ya al no venir, pues están ahí, se están quedando, bueno, se están rompiendo y se están ahí quedando obsoletas. Entonces queríamos reciclarlas o recuperarlas un poco para el tema de ocio, ya que por aquí el agua escasea muchísimo. Entonces, ya que la tenemos, para aprovecharla, pues del tema de ocio, que es el que queremos fomentar para que la gente venga, se pegue un bañón, con las temperaturas que tenemos estos días, y en verano aquí aprieta, y cada vez por lo que se va oyendo en todos los medios, cada vez va a hacer más calor, pues queremos un poquito de refrescarnos un poco, que aquí tenemos un río, pero tiene las arribes están muy bajas, y vamos, bajar al río y después subir ahora en este tiempo sería un golpe de calor fijo y no aguantaría, a no ser que sea un deportista de élite. No
oye, alcalde, una cosilla. Si yo me voy ahora ahí a Sobradillo, me cojo el coche y me voy a Sobradillo, sois 200 y pico habitantes habitualmente, ahora me imagino que en verano habrá algo más y queréis que haya todavía más. A ver, hazme un plan. ¿Qué hacemos? Ahora estaríamos almorzando, ¿no? Un poquito.
Sí, claro, pues hombre, los productos de aquí son productos naturales, todos creados en extensivo, todos los productos agroalimentarios me refiero, hay muy buen aceite, muy buenas carnes, muy buenos quesos, hay muy buenos productos agroalimentarios. El tema de servicios también está muy bien aquí en España y en Portugal, tenemos como sabes, en tiempos antiguos los portugueses nosotros estuvimos un poco a tortas y tenemos una ruta de fortificaciones excelente, castillos que están conservados como esta torre, el de San Felipe, en Portugal hay un montón de ellos, la gastronomía portuguesa es muy buena también, se puede visitar el espacio natural, las rutas turísticas que tenemos, los paseos entretenidos llamo yo, pues porque te puedes encontrar desde un alimoche, pues te puedes encontrar un buitre, águilas reales, águilas negras.
Es que fíjate, ahora ya para cerrar me quedo con eso, es que los chavales disfrutarían mucho, las familias disfrutarían mucho y descubrirían la verdadera naturaleza sin salir de un pueblo, en este caso Sobradillo, en Salamanca, a quien, si te parece, voy a llamar el año que viene para ver cómo han ido todas las obras, ¿de acuerdo?
Pues sí, a ver si funciona y viene gente y el boca a boca nos hace funcionar. Nos hace
un abrazo.
Y viene cada vez más gente. Muchas gracias. Un abrazo a usted también. Gracias por el programa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. La Comunidad de Madrid registró ayer, según datos oficiales de Sanidad, la segunda cifra más elevada de contagiados en un día, 539. Información que se agrava por el brote surgido en esa residencia que en COPE estamos prestando especial atención, concretamente San Martín de la Vega, con un fallecido y 47 positivos. El ministro ya insiste en que el escenario es distinto al de marzo o abril, pero ahora se hacen obviamente muchos más tests PCR, los pacientes son más jóvenes, tienen menos síntomas y son casos más leves. Estas son las cuatro razones que diferencian la situación, ¿no es así, Lorena?
Sí, estamos de acuerdo en que la situación es bien diferente, pero también que empeora por días. Las comunidades van tomando sus diversas medidas de prevención, confinamientos especiales, aislamientos específicos pues de edificios o de empresas, también el cambio de normas de los locales de ocio nocturno. Galicia, por ejemplo, ha confeccionado una lista de zonas de procedencia, digamos, textualmente peligrosas. El listado va evolucionando pues según suben o bajan los casos. Desde hoy está incluida la Comunidad de Madrid.
Así que atentos a las personas que vivan en Madrid, que sean de Madrid y que tengan como destino desde hoy La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, que sepan que la web en la que hay que entrar es, según indicaciones de la Xunta de Galicia, sergas.es. y aquí ya aparecen las indicaciones exactas. No creo que se tarde mucho en rellenar los datos que piden, pero ¿qué opinarán los madrileños, las madrileñas que vayan a desplazarse allí en los próximos días? Bueno, pues vamos a preguntárselo a uno de ellos, a una, que es Isabel Reyes, que vive en Madrid y que va a viajar el viernes, de la semana que viene, a Galicia de vacaciones. Isabel, por mucha información que tengas, cómodo no es, un poco preocupadilla ya estarás, ¿no?
Hola, buenos días. Bueno, creo que tampoco hay que tener cuidado y tal, pero tampoco estar excesivamente preocupados, que vamos de vacaciones.
Isabel, ¿tú has rellenado ese formulario en el Sergas? ¿Lo vas a hacer en los próximos días?
Lo haré los próximos días, pero bueno, sí que he estado mirando y es bastante sencillo.
¿Qué es lo que tienes que indicar?
Nada, nombre, los datos personales para que te puedan localizar, me imagino en caso de que haya algún brote allí y tú hayas vuelto, y luego dónde vas a estar residiendo mientras estás de vacaciones.
¿Vais a un hotel, a un apartamento?
Vamos a un apartamento, a una casa.
Lo digo porque, claro, los hoteles también tienen sus propias fórmulas de higiene, etcétera, etcétera, pero bueno, los apartamentos son un poco más a libre albedrío de cada uno. Y os organizaréis de una forma más lógica, quiero decir, igual que estáis en Madrid, sin más.
Claro, igual. Me imagino que nada más llegar empezaremos a limpiar todo un poco con los geles y los desinfectantes, no porque no esté limpio, sino por estar más tranquilos y luego pues igual que hacemos ahora en casa.
Isabel,
con menos calor,
eso
hombre,
sí, mucho más agradable.
Menos.
Tenemos aquí en Madrid, hoy el termómetro dice que alcanzamos los 39 grados.
Bueno, hay que decir que hoy la zona norte tiene altas temperaturas también, pero obviamente bajarán y por la noche suelen bajar más.
Isabel, te quería preguntar por el apartamento. Ahora todos los alojamientos turísticos, bueno, pues se han puesto las pilas con esto de extremar la limpieza. ¿Qué medidas anticovid os han indicado que van a poner ellos en marcha y qué os van a ofrecer para que todo esté en perfecto estado de revista para cuando lleguéis?
Pues no recuerdo haber leído nada específico, más allá de, bueno, cuando vas a un apartamento que te lo entregan todo limpio. Espero que sea así. De todas formas, ya te he dicho antes que yo creo que ya por un poco, no paranoia, pero por prevención, pues una vez que lleguemos haremos una revisión exhaustiva de que todo está en orden.
Claro, como tiene que ser. Oye, de todas formas,
claro.
La percepción, porque claro, tú no te mueves de Madrid habitualmente. ¿O eres de las que tienes que viajar y moverte de Madrid?
No. Cuando salgo es por vacaciones o por ocio.
Lo digo porque hay mucha gente que trabaja en Madrid, pero vive en otras, incluso comunidades cercanas. Otra gente que vive en Madrid, pero es comercial y trabaja por toda España. Es decir, ponerle puertas al campo es bastante complicado, con lo cual no va a ser fácil el hecho de que por mucho que tú digas dónde has estado, has dejado de estar, al final estés controlado. Porque vosotros, ¿cuántos vais?
Pues vamos 7 personas, 2 núcleos familiares.
¿Y cada uno es su padre y su madre?
Bueno, somos 2 núcleos familiares que nos relacionamos con cierta frecuencia. Podríamos ser incluso un núcleo burbuja, un poquito más grande.
Vamos, aquí quiero decir que son 2 parejas de amigos con críos, me imagino.
Claro, sí.
Claro, no. Lo digo porque al final es eso, ¿no? También de lo que se trata es de la responsabilidad de cada uno a la hora de viajar. Que lo que hace es pues ir, en este caso, una familia, un núcleo familiar, pero que son 2 núcleos familiares.
Claro.
Oye, ¿cuánto tiempo vais a estar?
Pues 10 días.
Que os van a saber la gloria.
Qué bueno, de verdad, ahora irse a Galicia.
Sí, sí.
Te iba a preguntar, Isabel, si habéis decantado por Galicia porque es una de las comunidades que, digamos, mejor aguantó el tema del inicio de la pandemia, o ya la teníais elegida, ya teníais elegido el destino de antes.
Lo teníamos elegido un poco de antes, nos gusta el norte en veranito. Y es verdad que hicimos la reserva, pues yo creo que como nada más salir del confinamiento.
Claro.
Un poco también por tener ahí la idea, como, no sé, tener algo en el fondo del verano que fuera alegría.
Pues sí, que la necesitamos bastante, la verdad.
Me parece una historia interesante lo que acabas de decir y sobre todo una frase interesante. Por cierto, ¿qué sitio de Galicia vais? ¿Se puede contar?
Sí, vamos cerca de la cascada de Ézaro, en La Coruña.
Muy bien, además, una zona fantástica y preciosa. Y encima de clima, es verdad, que vais a tener fresquito, por lo menos bastante más que en Madrid, que en estos momentos hoy tenemos una temperatura también ya infernal y con además alerta amarilla. O sea que seguro que vais a estar bien por esos nortes. Pues nada, simplemente que os vaya bien, que disfrutéis.
Muy bien.
Y que al final, pues bueno, que esa actitud que tú tienes positiva de decir, bueno, pues si hay que rellenar algo, se rellena, y si hay que decir dónde voy o dejo de ir, también hay que hacerlo, pues también que cunda el ejemplo.
Claro, pues nada, que no paséis mucho calor en lo que queda de verano.
Gracias.
Nos queda todo el mes de agosto aquí,
O sea, lo he dicho como chincha, chincha.
Sí,
rabiña,
que yo me voy al norte.
Que me voy al norte. Pues nada, Isabel, un beso.
Un beso, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Tú, Lorena, tú eres de León, ¿eh? Tú te sueles
yo
ir
soy
para
de
allá,
León
¿eh?
Y estuve en Galicia, que conste, pero al principio del verano, ¿eh? Y la verdad es que, vamos, dormí muy bien, comí muy bien y no me importaría volver a registrarme e irme para allá ahora, si quieres.
Pues fíjate, en mi Bilbao hoy hay 30 y tantos grados.
Que también es bastante, ¿eh? Para ser Bilbao, sí.
Y con mucha humedad, que encima...
Que eso se lleva peor, sí.
Se lleva peor, pero bueno, lo bueno es que allí por la noche duermes fresquito y el norte siempre tiene esa ventaja.
La mantita por la noche.
Y tanto que sí. Bueno, aunque fíjate, yo ahora te voy a llevar a Valencia.
Cuéntame, venga, ¿a dónde?
Te voy a llevar a Valencia, bueno, pues te voy a llevar una historia preciosa. Te voy a poner una sintonía y me dices a ver si te suena de algo.
A ver. Escucha.
Tú eres muy, muy jovencita.
Me has pillado, te lo voy a decir yo, no tengo ni idea.
No, es que te voy a decir, tú eres muy, muy jovencita.
No tanto,
no,
pero no me suena.
No, no, es que esto tus padres seguro que lo veían, Cañas y Barro.
Sí, iba de Blasco Ibáñez.
Efectivamente.
Iba a arriesgarme, pero digo, a ver si la lío y no es.
Pues no, ¿sabes lo que pasa? Que es que en Cañas y Barro, veo que conoces la historia y la novela de Blasco Ibáñez, pues habla de la Albufera de Valencia,
sí.
Habla de los barqueros. Bueno, pues te voy a llevar hasta una barquera. Escucha,
venga,
sube,
vamos.
Suba música. Porque a raíz de esta sintonía, esta intro que tenía aquella serie, quiero que conozcas a Rosa Marco Pujades. Su abuelo era el tío Nelo, uno de los que salía en la serie Cañas y Barro.
Viejo, sí. No sé cuánto, pero debo serlo. Muy viejo. ¿Cuántos años llevamos juntos? Muchos.
El tío Nelo...
Pero todavía soy el primer barquero de la laguna. Recordones.
Como dice, fue el primer barquero. Y pescador dedicado al turismo en el Palmar. Nelo nunca quiso jubilarse y murió trabajando. Fue el hombre más conocido precisamente en el Palmar. Por eso Rosa, su nieta, ha querido seguir sus pasos. Es la tercera generación de barqueros y la primera mujer dedicada a esta profesión en la Albufera. Ahora tiene 61 años, aunque yo te voy a decir la verdad, cuando he visto las imágenes creía que tenía bastantes menos, 10 menos. Madre de 3 hijos y abuela de 4 nietos, Rosa sigue remando para que el embarcadero en tiempos de coronavirus no se vea afectado. Rosa Marcos Pujades, de verdad te digo, creía que eras de mi quinta, ¿eh?
Me conservo bastante bien.
Sí, te conserva muy bien y en forma, claro, es que, ojo, para llevar una barca de esas hay que tener también energía, me imagino, ¿no?
Ten en cuenta que llevo 12 metros de eslora.
12 metros de eslora, y eso se aprende evidentemente, pero en los genes también lo llevas, ¿no?
Como no lo lleves, en los genes lo tienes claro. La albufera es algo muy bonito, pero tienes que conocerla muy bien.
Oye, bajo el nombre Rosa y Tonet... tenéis la empresa, el embarcadero, ahí seguís al pie del cañón. Hombre, tú cuando fuiste la primera mujer barquera, estoy hablando de hace muchísimos años, en un país que si hoy es machista, cuando aquello lo era todavía más. Fácil no debió ser.
Para mí, para nada. Pero bueno, era un negocio que había en casa y había que sacarlo hacia adelante. Y yo como mujer, pues sí que lo logré.
Pero te diría, ¿aguantarías? Porque cuéntame cómo fue aquello.
Pues bueno, fue una época un poquito dura porque, claro, no era normal hace 35 o 40 años que una mujer navegara por el lago. Claro. Pero bueno, yo es lo único que he visto en mi casa y algo que me gusta mucho.
Lo has vivido toda tu vida.
Toda mi vida.
Al punto de que tu abuelo, como contábamos, aparecía, porque claro, ellos cuando se hizo la serie Cañas y Barro necesitaban a profesionales que de verdad fueran barqueros, no los actores, y entre ellos estaba tu tío Nelo, que fue uno de los que hizo historia, ¿no? De los que aparecía por allí. ¿Tú te acuerdas de eso?
Hombre, creo que sí me acuerdo. Ten en cuenta que hace 42 años que se rodó la serie allí en el Palmar. Y mi abuelo, aparte de que hacía de actor, sabes que todo lo demás eran doblajes.
Claro.
Bueno, fue algo que le trajo al Palmar mucho turismo y desde luego nos fue muy bien.
Y luego la experiencia de hacer televisión, además aquello que se rodaba, porque yo creo que eso se rodó en cine, o sea que eso yo creo que tenía un nivel elevado.
Además fue algo precioso porque más que nada fue relatando nuestra historia y tenemos mucha historia.
Claro. Hablando de historia, la historia que estamos viviendo ahora, porque esto se va a estudiar en los libros de texto, lo del maldito coronavirus y lo que está suponiendo a nivel mundial, claro, esto ha recolocado para mal en general todos los comercios tradicionales. En tu caso, yo me imagino que también te has tenido que reinventar, porque por muchas loras que tienes, al final la gente ahí tiene que estar pelín junta.
Sí, pero ten en cuenta que los barcos intentamos no llevar el aforo lleno. Y estamos al aire libre y la gente pues prefiere más venirse al lado de la Albufera a dar un paseo al aire libre que estar metidos en algún centro comercial. Sí.
Claro. Por cierto, las barcas tuyas tienen un porrón de años.
Tengo barcos que superan los 270 y 300 años.
Claro, esos forman parte de la historia ya no de Valencia, no solamente de tu zona, sino de España y del mundo, porque estamos hablando de barcos que se han dedicado durante años a eso y a otras cosas, me imagino, ¿no?
Sí, hubo una época que los barcos de mi familia se dedicaban al transporte de tierra para poder ir cubriendo el lago. Cuando llegaron los arrozales, pues también hubo transporte para poder transportar el arroz. Uh-huh. Y así toda la vida.
Claro. ¿Cuántas barcas tienes, por cierto? Porque he hablado de algunas que son antiguas, pero luego tienes otras más modernas.
Sí, claro, hemos ido modernizándonos. Pero ten en cuenta una cosa. Yo, si salgo en invierno, que tenemos la albufera un poquito picadita, yo no cojo los barcos nuevos. Siempre me llevo los barcos que tienen más historia.
Porque son los que más saben de caminos de aguas, ¿verdad?
Era distinta la madera, para mí, navegar en un barco de muchos años es una maravilla.
Oye, en el negocio, obviamente, hasta por el nombre se indica, Rosa y Tonet, que está tu marido y creo que también parte de la familia, ¿no?
Sí, ten en cuenta que mi hijo, desde que se casó, ya se puso una empresa aparte, mi nuera, y también continúa en el negocio.
Ah, ¿también están metidos en el tema de las barcas?
Sí. Ten en cuenta que esto es algo que... Tengo un hijo de 37 años que los cumple ahora en septiembre y mi hijo navega desde los 8 años. Tú me dirás que hay que enseñarle en el lago.
Claro, nada. En esas cosas y en ese lago me imagino que hay muchas historias y también muchos secretos, porque tú has llevado en tus barcas a gente muy conocida. Dime algún nombre.
Pues te puedo nombrar la infanta Elena con sus hijos. Uh-huh. Mucha gente. Y una de las que más me impactó fue Rocío Dúrcal.
La gran Rocío Dúrcal. La señora que le llamaban en México.
Para mí fue uno de los viajes más agradables que he hecho.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Por qué?
Y te mira contaba... que llevo gente importante, pero ella me llegó al corazón.
¿Y por qué? ¿Te contó cosas o...?
No, simplemente yo la conocí a mitad de camino porque... Claro, yo cargo a la gente y no me di cuenta. Uh-huh. Y luego, mirándola, navegando, digo, oye, perdone, ¿usted Rocío Dúrcal? Y dice, sí. Y luego empezó a contarme que tenía deseo de llegar a la albufera, de conocer el lago y perderse en los campos de arroz. Y eso me impactó, mira, tengo los pelos de punta, me impactó un montón.
Es que al final, pues tú lo que le haces a la gente no solamente es un recorrido, le haces un viaje también introspectivo, ¿no? Porque al final en el silencio de ese ratito que vas por ahí, por la albufera y recorriendo esas aguas, pues al final la gente también, de alguna manera, pues empieza a pensar cosas que igual no pensaba habitualmente, o a reflexionar, o a disfrutar, o a ver las cosas de otra manera. Hablando de eso, ¿tú tienes vacaciones? Porque ahí la gente va a disfrutar de las vacaciones.
Pues si te digo la verdad, no suelo tener vacaciones. Y ahora me he dado cuenta, cuando nos han metido en casa, que no valgo para estar en casa. Necesito el lago. Ahí me he dado cuenta que me da igual tener vacaciones o no.
Claro, necesitas. Oye, ¿y no tenéis permiso para poder sacar a la barca un ratillo o algo, no? ¿O teníais que estar confinados también?
No, hemos estado confinados. Yo, en el momento, gestoría nos avisó. Uh-huh. Hicimos cierre de actividad hasta el día 1 de julio.
Como es tema familiar, no sé si habéis tenido que hacer ERTES o alguna cosa.
hemos tenido que hacer ERTE, gracias a Dios. Simplemente hice el cese de actividad y todo el mundo a casa. No he tenido ningún problema.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos trabajáis ahí?
Pues de momento ahora, después del confinamiento, estamos yo y mi marido. Pero después, de normal, tengo dos o tres empleados.
Dos o tres empleados, que es que siempre es importante. Yo siempre digo que al final, detrás de cada negocio hay varias familias directas o indirectas. Y eso siempre es importante cuando hablamos de intentar salir a flote y recuperarnos. Oye, también eres pescador ambulante, me han dicho.
Sí, también.
¿Qué pescas ahí?
Aquí ten en cuenta que tenemos una cofradía de pescadores y las mujeres hace años conseguimos la igualdad porque hace años pasaba de padre a todos los varones de una casa. Y eso algunas mujeres lo conseguimos. Ya la mujer tiene el mismo derecho que los hombres. Y lo que más solemos pescar son anguilas, guisa, lubina. Sí.
Pues Rosa Marco Pujades, que es un honor haber charlado contigo, porque eres una de esas pioneras valientes que dijeron, yo por ahí no paso y yo quiero ser barquera. Y lo conseguiste. Y en honor a tu abuelo, aquel hombre, al tío Nelo, que consiguió triunfar no solamente en la vida, sino, sin saberlo yo y muchos de los que veíamos aquella serie, en Cañas y Barro. Entre otras cosas, algo que luego has hecho tú, porque en la serie El Embarcadero, que se grabó en la Albufera, también tuviste muchas visitas, ¿no?
Sí, hemos tenido muchísimas visitas, pero la gente les hemos hecho entender que el embarcadero está rodado dentro de las casas de los arrozales. Para que entiendan un poquito qué es el embarcadero y qué es nuestra serie de Cañas y Barro.
Que no tiene que ver y que sin duda alguna además forma parte de la historia, como decimos nosotros, no solo de la televisión, sino del recuerdo de cada uno de nosotros, del ayer, quienes tuvimos la oportunidad de ver aquella mítica serie. Bueno, pues Rosa Marco Pujades, que te vaya bien, que sigas con tu barca y que sean muchos los viajes y que esas barcas sigan cumpliendo años, 300, 300 y pico, lo que haga falta. Un beso.
Igualmente, un beso a vosotros. Que lo paséis bien. Gracias.
Ahí se va, con las aguas, Rosa Marco Pujades, y con su barca. ¿Te imaginas ahora ir recorriendo la Albufera? Y recurriendo toda esa zona del Palmar encima de una barca, con el silencio, simplemente las aves alrededor, el chapoteo del agua y el silencio. ¿Qué necesidad tenemos a veces, verdad? De tener tiempo para perder el tiempo, para no hacer nada. Pues eso también es el verano y eso está en los pueblos. No hace falta ir muy lejos ni coger aviones, ni largarte a la otra punta del mundo. Lo tienes aquí. Lo tienes a la vuelta de la esquina, en pequeños rincones de España, como este, en el que la reina, sin duda alguna, es Rosa Marco Pujades.